Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en una emisión de Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Antes de comenzar, hay que agradecer a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a mi compañero en controles operativos,
Antonio Díaz, y también al frente del micrófono.
Así es, les saluda Mayra Madrigal y bueno, les damos la bienvenida a este programa. Que pues hoy no contamos con invitado, pero vamos a tener una charla amena acerca del arte urbano.
Así es, y no precisamente solo al respecto del arte urbano, sino también queremos comentar algunos detalles respecto al arte. Actualmente escuchamos la palabra arte y bueno, dependiendo el contexto en que lo escuchamos o cada persona, de pronto la palabra nos pudiera resultar algo muy grande, ¿no, Mayra? Por ejemplo, tú cuando piensas en la palabra arte, ¿qué se te viene a la mente?
Claro, pues uno piensa en pintores, en compositores y más que nada de nombres reconocidos, ¿no? Que ves, que lees o escuchas el nombre y se te viene algo a la mente, no sé, Picasso, Dalí, Da Vinci. En el caso de los compositores, pues tú más que nadie sabes cuáles son los nombres más sonados, Beethoven, Mozart, entonces...
Así es, nos damos cuenta que hay un camino ya muy trazado en el campo de las bellas artes. Digamos que hay cumbres que ya se tocaron, ya llegaron a su máxima exponencia en el caso de los pintores, de estos compositores tan famosos, Mozart, Beethoven, Brahms. Y encontramos que en cada periodo han habido diferentes valores estéticos que hacen que el compositor componga algo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el periodo clásico, en compositores como Mozart, como Haydn, es el siglo de las luces, cuando hay descubrimientos tecnológicos, científicos, una especie de amanecer espiritual en el cual el hombre se ha dado cuenta que mediante la razón puede llegar a un sistema ordenado. Entonces escuchamos su música y es música muy alegre, es música muy optimista, reflejan los valores de la época. Pero actualmente encontramos también que hay un grupo de artistas, hay un grupo que está surgiendo ya desde hace tiempo, que buscan un poco apartarse de esas instituciones, digamos. Buscan alejarse un poco de esto que está establecido y surge cosas como el arte urbano. Hoy en día podemos ver en las ciudades los grafitis. Actualmente la academia no acepta esto como arte, pero hay muchas formas muchas instituciones que sí lo aceptan y buscan acercarlo más a la gente. Un poco como bajar de esta cima la palabra arte y hacerlo más próximo a las personas. En este programa, si usted ha sintonizado últimamente, se habrá dado cuenta que no necesariamente nos estamos centrando en las bellas artes, sino también en estos pequeños detalles cotidianos que una persona puede llevar a cabo y que pueden considerarse obra de arte. Podría ser el caso de un gastrónomo, un chef, que al poner su sello personal, al hacer con amor las comidas que crea, podrían también encontrársele algunos valores que podríamos decir son artísticos, ¿no, Mayra?
Claro, más que nada creo que todo lo que hagas con el corazón pues termina siendo arte, porque tú estás demostrándole a la gente que haces cosas que te llenan y que pretendes llenar a alguien más.
Así es, precisamente la intención de este espacio, Arte Libre, queremos dar voz a esas personas que están haciendo algún proyecto, de tal manera que usted radioescucha, tiene algún conocido o usted mismo tiene algún proyecto, digamos una banda, alguna composición, aunque...
Danza no, también, danza no, no también. Nos limitamos en el sentido de solamente música, pintura, que es más que nada los artistas que hemos tenido, pero es porque es la gente que sabemos que está aquí, pero también nos gustaría conocer otras historias, ¿no?
Exactamente, tenemos el caso de los amigos de Atlantis que vinieron con este proyecto innovador, al menos aquí en la región de cerveza artesanal. Ya hay un detalle artístico, un detalle artesanal, también este espacio está abierto para artesanos, para incluso un albañil, ¿por qué no se le puede considerar un artista, digámoslo así? Me gusta una comparación que hacía el maestro Cano cuando vino a hablar del compositor Nicolás Sánchez Gómez, que un compositor de la talla como Beethoven o Mozart sería equivalente a un arquitecto, pero un compositor que compone folclore, que compone dentro de su región, sería el equivalente a un albañil. Los dos tienen un papel importante. Otra cosa que hay que tomar en consideración es que en las bellas artes muchas veces pareciera que hay un proyecto previo al artista. Es decir, cuando vemos las biografías, nos damos cuenta que determinado violinista, pongo un ejemplo, Joshua Bell, él dice, yo no decidí ser violinista. A los 4 años mis padres pusieron un violín en mis manos y fueron ellos los que decidieron. Y por eso vemos que consiguen estos éxitos tan grandes. Pero ¿qué hay de este sector que tal vez no tuvo estas oportunidades y ellos a una edad ya adulta deciden ingresar a este mundo? Obviamente pareciera que las puertas se les cierran porque hay una preparación previa que se necesita, pero también hay manifestaciones artísticas que surgen aquí. Es muy interesante que dependiendo del contexto histórico y del contexto social, siempre en cualquier civilización, en cualquier época, encontramos manifestaciones artísticas. Quiere decir que el arte es algo inherente al hombre, siempre está buscando proyectar esto que aparentemente no sirve para nada porque aparentemente no tiene un fin práctico, pero lo encontramos en civilizaciones de todas las épocas en que ha pasado el mundo.
Claro, y como dices, bueno, hay gente que estudia, se prepara en un aula para realizar este tipo de cosas y otra gente que lo aprende en la calle o que ya lo trae como don. Entonces, eso es lo que nos gustaría conocer, ¿no?, de las personas.
Así es.
Ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte, pero antes les recordamos que estamos de aniversario en Radio Universidad por los 17 años. Agradecemos el apoyo y el interés para fortalecer los eventos culturales que promueve Radio Universidad al Hotel Estancia Villarreal, ubicado en prolongación Guadalupe Victoria 3099, quienes le anuncian que próximamente tendrán servicio de buffet. Para mayor información para eventos sociales, comuníquese al 317-38-209-94. Rafa Montes, propietario de Restaurante El Caldero, cocina de autor. Para más información y reservación, llame al 317-38-143-47. Les agradecemos a ellos por el interés de ayudarnos a fortalecer nuestros eventos. Regresamos.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Sigue con nosotros en Arte Libre.
Estamos de regreso en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina por si quieren comunicarse con nosotros, 382-5031 y 382-6532. Les recuerdo que todavía tenemos discos de las composiciones de la Costa Sur, tenemos
de Nicolás Sánchez Gómez, que pertenece a una serie de discos que se han estado publicando, se pretenden publicar más, de compositores aquí de la costa. El maestro Ernesto Cano Lomelí ha hecho un trabajo de recolección, estuvimos aquí en la entrevista en el programa, se rescata la obra de este compositor autlense y se grabaron varias piezas de él. Tenemos discos, si gustan llamarnos, están pensados precisamente para el público. Tenemos también dos discos de Toxocracia.
Así es.
Esta banda entre heavy metal con nuevas tendencias añadidas, que está muy interesante.
Que estuvo con nosotros hace 3 semanas, ¿verdad?
Estuvo con nosotros aproximadamente hace 3 semanas. Bueno, Mayra, estábamos comentando un poco líneas generales sobre el arte, sobre lo que se ha hecho, algunas de las propuestas que tiene. Y decíamos que algunos piensan que no sirve para nada. Mayra, ¿tú qué crees de esto? ¿El arte tendrá algún fin práctico? ¿Sirve para algo?
Claro que sí. Bueno, como todo en esta vida, yo creo que tiene pues una razón de ser. Y es algo pues muy importante que se ha dado pues desde siempre. No podemos decir que no, porque desde pues la prehistoria tenemos las pinturas rupestres, ¿no?
Exactamente. Algo muy interesante que se me hace a propósito que mencionas las pinturas rupestres. Cuando se ha intentado descifrar qué es lo que planteaban ellos, muchas veces encontramos que habían ritos espirituales, de carácter religioso, que ellos plasmaban en su obra. También encontrábamos que, por ejemplo, una bestia siendo cazada por ellos. Algunos historiadores del arte creen que era una especie de ritual que ellos hacían esperando que se pudiera conseguir la caza. Hay que recordar que estas civilizaciones dependían de lo que cazaban y de lo que recolectaban. Otra cosa muy interesante sobre unas piezas de barro, otras talladas en piedra que se encontraban, unas mujeres que encontramos de una apariencia muy gorda. A la conclusión que llegan es que en esas civilizaciones generalmente la gente era muy delgada porque conseguir la comida era algo muy difícil. Lo que se concluye es que era una especie de petición que hacían a sus dioses para que pudiera llegar la abundancia a sus lugares. Entonces, digamos que aquí había un fin práctico, aunque sea en el campo del idealismo, que tal vez no tanto en la realidad, porque no sabemos si con hacer esto les iba bien en la casa o en la recolección, pero es muy interesante cómo este elemento artístico aparece desde estas fechas.
Así es, y bueno, aparte de todo, pues al momento en que ellos diseñaban y realizaban sus lanzas para poder cazar, pues eso también es arte. Más que nada buscaban herramientas y ellos se ponían a trabajar. ¿Para qué? Para conseguir alimento.
Y podemos imaginar tal vez a estos hombres forjando sus armas, viendo cuál va a ser la que les va a permitir dar ese tiro certero para cazar, en este caso, a su alimento, ¿no? Y eso es muy interesante porque hoy en día lo podemos encontrar también en los diseñadores de autos, que andan viendo cuál es la forma más aerodinámica para que el carro pueda viajar a mayor velocidad, reducir los gastos de combustible. Entonces podemos decir que sí tiene un fin práctico. Si pensamos, por ejemplo, en los compositores, en algún tiempo formaban parte de la corte y tenían un sueldo como músico de la corte. Actualmente es muy fácil acceder a alguna aplicación, acceder a internet, un disco compacto, música en memoria, y podemos escuchar lo que queramos. Podemos saltar desde el periodo barroco hasta el periodos contemporáneos escuchando música electrónica, todo con un clic. Antes, ¿cómo hacía la gente para escuchar música?
Pues imagínate, la creaban ellos. Y que más que nada aquí complementaban con las danzas. También. Es lo que la noción que tenemos, ¿no? Por lo que hemos visto en las escuelas, que bueno, que ellos tenían sus rituales y hacían su propia música y su...
Así es que inicialmente encontramos lo principal o lo más primario para hacer música es la rítmica. Con un tambor alguien puede crear ya una serie de ritmos que ya nos generan una sensación de música, no de ruido, ya tal vez algo más musical, y los empleaban en las danzas. Pero si nos vamos un poquito más adelante, ya en la época de los compositores como Mozart, Haydn, Händel, aún así no había música grabada, pero las cortes ya tenían sus orquestas destinadas, había el compositor de capilla, estaban los músicos de capilla, y resulta que un día el rey, su hijo Alonso, se va a casar y manda a hacer una composición especial. Se dice que en ese entonces en Viena se celebraban cerca de 150 conciertos al día. Claro, la gente tenía necesidad de escuchar de música y no había otra más que ir a escucharla en vivo. Algo que actualmente se ha ido perdiendo por la facilidad que tenemos de escuchar la música en versión digital.
Así es, pues ahorita tenemos pues esa ventaja y no tenemos como que esperar a que se dé un concierto y poder trasladarnos a otra parte del país, del mundo. De...
Así es. Y algo muy interesante también es que el arte va generando una cantidad de conocimientos. Por ejemplo, la escritura musical. Si no se hubiera escrito esta música, posiblemente no la conoceríamos actualmente. De hecho, mucha música que se perdió y actualmente no podemos escucharla. Hay obras que se acaban de descubrir, obras que no se concluyeron. Y es muy interesante cómo va evolucionando y cómo estas partituras a la fecha siguen interpretando y lo que planteaba el artista en la época, los sentimientos que evocaba con esas composiciones, a la fecha también para nosotros son aún vigentes. Y comentando a propósito de estos compositores, es muy interesante cómo antes ellos trabajaban por pedido. Es decir, la corte les encargaba una obra y ellos tenían que hacerla, presentarla y ahí quedaba. Pero va evolucionando esto y Beethoven es un revolucionario, es de los primeros compositores que escriben lo que él quiere escribir, no necesariamente por encargo, no necesariamente es una obertura para tal fecha, no, él empieza a componer lo que él quiere, lo que él siente, y en este caso Beethoven es un revolucionario. Y tenemos el sucesor de Beethoven, Schubert, que es el primer compositor que no solo escribe lo que quiere, sino que también es el primero que escribe sin ayuda de mecenas. Es sabido que sus familiares cercanos o sus amigos, el círculo de amigos que le rodeaba, le apoyaba económicamente porque lamentablemente no llevó una vida muy holgada, llevó una vida de mucho sufrimiento, pero aún así él seguía creando y es de los primeros compositores que viven sin un mecenas.
Es muy interesante esto que comentas. Pues ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa. Agradecemos al Hotel Outland y lo felicitamos por sus 50 años de servicio de calidad y calidez, por su apoyo para la realización de este evento y destacamos su compromiso social al apoyar eventos culturales que promueve la emisora universitaria. Para más información y reservación de sus servicios, llame al 317-382-0555. También cuenta con restaurante El Mesón de Outley, ubicado en el interior del Hotel Outland, que le ofrece servicio de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos de 7 a 1 de la tarde, servicio a la carta. Para mayores informes, comuníquese de nuevo al 317-382-0555 a la extensión número 200. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6.
Time to leave the capsule.
estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 38250-31 y 38265-32. Tenemos material discográfico para regalarle a quienes se comuniquen con nosotros y digan que desean adquirir alguno de estos discos. Tenemos composiciones del maestro Nicolás Sánchez Gómez y también disco de
Toxocracia, este grupo que es conformado principalmente en el área creativa por una sola persona, Jesús, y que cuando hay oportunidad se reúnen para poder tocar lo que él ha compuesto. Bueno, continuamos hablando en líneas generales sobre este programa Arte Libre. Volvemos a hacer la invitación general a los radioescuchas: si tienen algún proyecto artístico, si conocen a alguien que esté desarrollando algún proyecto que tenga que ver con el arte.
Si cantan, bailan, tocan, no sé, pintan, dibujan, lo que tengan que contar.
Pues bien, los micrófonos.
Incluso si juegan fútbol, básquetbol, lo que tengan que hacer, aquí será bienvenido.
Sí, los micrófonos de Radio Universidad están abiertos precisamente para este tipo de público, este tipo de espacio. Y bueno, hablamos ya un poco líneas generales sobre lo que se consideran bellas artes, lo que es bien admitido por la academia, que sí es muy difícil hacer una carrera, pero no es imposible. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de las bailarinas de danza clásica. Tienen que empezar de muy pequeñas porque lo que realizan su cuerpo tiene que estar ya muy adaptado, entonces tienen que crecer a la par de esto. Y lamentablemente hay personas que llega una edad que quieren intentarlo y llegan a desertar porque se dan cuenta que es muy complejo. Pero hay otro tipo de manifestaciones artísticas muy interesante. Mayra, me viene a mente esto que es llamado actualmente arte urbano.
Así es, bueno, pues este arte que pues va desde la época prehistórica, como ya lo habíamos dicho, hasta ahorita en la edad contemporánea, todas las modalidades de artes que han ido evolucionando y que, bueno, ahora como que más que nada buscas salirte y hacerlo en las calles. Primero, pues yo creo que en el siglo pasado empezamos viendo a la gente con sus grabadoras y haciendo breakdance en las calles, ¿no?
Ajá, exactamente. Imagínate un estudiante de ballet que pasa por la calle y ve a estos hombres girando de cabeza, ¿qué va a pensar? Hubo una resistencia, pero fue muy atractivo también porque muchos jóvenes comenzaron a hacer eso. Se llama breakdance, me parece, ¿verdad?
Sí, es el breakdance.
Mira, yo aquí tengo una información, dice: el término arte urbano o arte callejero, traducción de la expresión street art o arte de la calle, hace referencia a todo arte que se da en la ciudad, en la calle, frecuentemente de manera ilegal. Tenemos el caso de los señores que se dedican a grafitear paredes. Hubo un tiempo que eso se intentó reprimir, pero se han dado cuenta las personas que esto va creciendo cada vez más y actualmente ya hay lugares donde hay espacios dedicados para esto.
Exacto, y fíjate, eso es algo muy bonito porque es darle la oportunidad a la gente de expresarse. Porque ponle que yo no sé dibujar, o sea, yo me pongo en ese papel y yo no sé dibujar. Ahora menos con un aerosol o un pincel, no. Pero imagínate, llegas, ves una pared en blanco y te dicen: aquí puedes plasmar algo. ¿Y qué haces? Aunque sea un gatito, ¿no? Hay medio mal dibujado, un pingüino o algo, lo dibujas y todo.
Un pingüino. ¿Te refieres al panecillo o al animal?
Me confundo. No, bueno,
este clima me dan ganas de un pingüino con café.
Me gustan mucho los pingüinos, entonces fue lo que se me ocurrió que podía dibujar.
Sí, interesante esto del graffiti. El arte urbano engloba tanto el graffiti como otras diversas formas de expresión artística callejera. Desde mediados de los años 90, el término street art, o de forma más específica post-graffiti, se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas. Ya no está solo el graffiti tradicional, que es el del uso de la lata de aerosol, sino que también ya encontramos plantillas, pósters, calcas, pegatinas, murales y graffitis. Aquí en Atlán me tocó ver eso, que pegaban con pegamento y hoja, algunas imágenes que estaban hechas previamente con una plantilla, digamos, de manera técnica, muchas copias. Lo interesante también respecto a este tema del arte es que a veces pudiéramos irnos mucho por el lado técnico, es decir, analizamos, no sé, una obra de Rembrandt, muy bien trabajada, las proporciones, el trabajo del óleo, y encontramos tal vez una obra puro lápiz y decimos: no, pues obviamente es mejor la del óleo. Pero algo que hay que tomar en cuenta también es la intencionalidad del artista. ¿Por qué el artista lo hace? Aquí nos vamos a encontrar que definir la palabra arte es algo muy complicado, tanto que se ha llegado a decir que la ausencia de definición es la única definición posible. Y actualmente pareciera que la palabra arte se utiliza para muchísimas cosas. Y creo que se ha tomado ya otro significado. También ya arte no es solo esas expresiones de las bellas artes, sino también la capacidad de hacer algo con gran destreza. No sé si tú has visto por ahí videos en Facebook de personas que realizando labores cotidianas como picar una papa, pero lo hacen de una manera tan rápida, tan técnica, que dicen, este es un artista de la claro. comida rápida, ¿no?
Yo soy fan de los programas de cocina porque me parece increíble cómo pican la cebolla sin llorar y aparte rapidísimo. Y realmente lo hacen de manera, pues que sí, son cuadritos, que sí tienen forma, ¿no? Yo me pongo a cocinar y pues no me salen las cosas así. Y ellos se preparan para hacerlo. Incluso a veces no estudian para eso, pero es tanto el tiempo que tienen dedicándose a la cocina que ya lo hacen como si fuera pues algo que aprendieron pues de cajón, ¿no?
Sí, exactamente. Llegan a amaestrarla, llegan a hacer un uso técnico de esto y eso es muy interesante. Otra cosa que me parece oportuna mencionar, aquí estoy viendo una imagen de un graffiti en una barda, que se ve una barda vieja, una barda maltratada, pero es un bebé en posición fetal y está abrazando un misil. Esto obviamente no se le hubiera ocurrido a Rembrandt o a Da Vinci en su época, pero actualmente es algo muy vigente. ¿Qué te viene a la mente con esto, Mayra? Un bebé abrazando un misil en una pared, en una calle.
Sí, pues es como algo que tiene vida pidiendo que no lo maten, ¿no?
Exactamente, y pensamos actualmente en las problemáticas, en las guerras que hay, los bombardeados, los niños que no tienen nada que ver en esto, sin embargo sufren, y este artista está haciendo una denuncia.
Así
es. Esto es muy interesante, el carácter de denuncia, de transgresión que hay en prácticamente
a los grafiteros se les critica, se les dice que son unos pandilleros y que solamente les gusta rayar por rayar, ¿no? Pero en muchas ocasiones sus dibujos son de denuncia, son unas críticas sociales que hacen y que, pues la verdad, lo hacen bien. O sea, te lo plasman y te dejan pensando al tú voltear a ver los dibujos.
Exactamente, creo que actualmente el mundo está tan globalizado, tan fragmentado también, que hay cabida para todo ese tipo de manifestaciones. No con ello estamos diciendo que las bellas artes ya no son un concepto vigente, pero sí que hay otras nuevas formas, otras manifestaciones artísticas.
Bueno, pues es momento de hacer nuestro tercer corte. Y bueno, les recordamos que tenemos actividad para este viernes 22 de junio a las 18 horas en la sala Rubén Villaseñor del Centro Cultural José Atanasio Monroy, en este centro universitario, en donde se estará presentando el libro El Expreso de las 10, el libro que está basado en el programa radial de Radio Universidad, y bueno, que tendremos la oportunidad de contar con la presencia de Alonso Torres, quien es el conductor de este programa.
Así es, este programa que creo que es uno de los que tiene más rating, El Expreso de las 10. Vengan para que conozcan la voz detrás del micrófono.
Así es, los esperamos. Esto es dentro del marco de los festejos sí. de Radio Universidad por sus 17 años.
Muy bien, hacemos un corte, pero antes enviamos saludos a Benito Villaseñor, que ha enviado saludos al programa.
Benito, saludos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Y estamos de regreso en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Antonio, te veo muy emocionado con la música, estabas disfrutándola, lo sentí, lo vi.
Claro, claro. Y fíjate, interesante comentar esta banda de Depeche Mode, Enjoy the Silence, disfruta el silencio. A lo mejor pudiera sonar raro, disfruta el silencio en una canción, ¿no?
Y más con ese ritmo, ¿no?
Y más con ese ritmo. Está raro. Y lo interesante, hace rato estábamos hablando de compositores clásicos, los grandes maestros, digamos los grandes compositores, que sí los hay. Yo creo que hay una música con mayúsculas y es la que está en las orquestas y es la que está en las partituras, pero esta banda me parece muy interesante cómo aprovecha los recursos tecnológicos que existen y crea esta música que, si bien no es una música muy formal, pero es una música que para pasar el rato está muy bien. ¿Qué opinas de esto?
Sí, está, la verdad sí está muy agradable, se siente así, te ameniza el momento.
Y que también la letra está muy buena.
Que bueno, que también lo hemos comentado en programas anteriores, no se puede estar peleado uno con el género, ¿no? Creo que la música se escucha y se disfruta.
Así es, y creo que es, también hay que decir que conforme van avanzando los avances científicos, tecnológicos, el arte va a la par de ello. Tal es el caso que está en discusión esto también por la academia, si podemos comparar la etiqueta de un producto con una obra, digamos de Rembrandt otra vez. Obviamente no, pero el mundo actualmente se ha estetizado tanto que ya en cualquier lado podemos encontrar elementos artísticos, incluso en un dispositivo móvil. Encontramos que cuando se lanza al mercado, también aparte de las funciones y novedades tecnológicas, se hace una crítica de qué tan estético es, qué tan cómodo es, qué tan bonito es a los ojos. Entonces es muy interesante que la estética, esta rama que en un principio de la filosofía actualmente también, está muy arraigada en los seres humanos. Ahora es posible que existan carreras como el diseño de interiores porque hay una necesidad del hombre de estar ocupando un espacio que sea agradable para él.
Sí, claro, y que aparte antes era como pues cualquier cosa, ¿no? Tú ponías un sillón en un lugar y estaba todo bien, pero ahora hasta el sillón te molesta en ese lugar y tienes que buscarle un acomodo ameno. Para que disfrutes estar ahí en ese lugar.
Así es, también a propósito de las diferentes tipos de inteligencias que existen. Por ejemplo, hoy sabemos que no todo en la vida son matemáticas o gramática, sino que hay otro tipo de disciplinas en el campo musical, por ejemplo. Creo que hoy en día la educación debería centrarse en diferentes tipos de inteligencias como la musical, en este caso la inteligencia espacial, estas personas que tienen una habilidad para hacer que un espacio sea más confortable acomodando las cosas de determinada manera. Es muy interesante. Y a propósito de, te estábamos comentando un poco cómo el arte ha ido evolucionando, el arte urbano, los grafitis, encontramos actualmente también en la calle gente que está en los semáforos haciendo cosas que de verdad tienen un grado de dificultad y de valentía, el caso de los que hacen malabares con fuego.
Que claro, y mira, eso es un arte, la verdad. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, había un chico que estudiaba medicina, y él se pagaba sus estudios haciendo esto en los semáforos, o sea, tragando fuego y haciendo malabares con...
Y lo interesante es que si un, por ejemplo, en una danza, digamos en el Teatro del Bolshoi, que actualmente un compositor moderno escriba un ballet y se haga ese tipo de acto, me imagino cómo va a ser recibido en ese lugar y cómo es recibido en la calle en un semáforo, ¿no? Como que el hecho de que no esté en una gran sala de concierto, que no esté rodeado de todas estas opulencias, hace que el mismo trabajo sea valorado diferente.
Sí, somos muy dados a juzgar y lo primero que decimos es vago o algo así, ¿no?
Exactamente, y tal vez no conocemos qué es lo que ha llevado a este hombre a desarrollar esa técnica para ganarse la vida.
Sí, o sea, yo te digo, supe de esa historia porque me tocaba verlo en la universidad y en las tardes lo veía en el semáforo. Y un día sí le pregunté, le dije, ¿por qué haces esto? Y dice, porque es la única forma que yo tengo de costearme mis estudios, porque si yo trabajara en otro lugar no tendría tiempo de estudiar. Y aquí con un ratito que esté, yo tengo el dinero para poder estar toda la semana aquí.
Qué interesante. Me pongo a pensar ahorita en el caso de los instrumentos de cuerda muy famosos, muy muy antiguos, los Stradivari, los Amati, que cuestan una cantidad de dinero enorme, que si lo comparamos a un instrumento moderno, dicen los estudiosos que a lo mejor suena solo un 10% mejor de lo que suena un instrumento moderno. Y encontramos que esos instrumentos antiguos han adquirido un valor tremendo y que hay quien lo paga. Y encontramos también en el caso de la pintura cómo hay cuadros que se han vendido por millones, incluso cuadros que a mi gusto son más bien malos, pero desde el momento que están rodeados por la industria artística y que hay un marchante de arte que dice este cuadro vale tantos millones, y desde el momento que alguien los paga le están dando un valor a un artículo que no tiene, y hay un mundo que se genera alrededor de esto. Claro, y creo que este dinero se podría utilizar para apoyar gente que de verdad está estudiando y está haciendo algo en estos campos.
Claro, y sabemos que pues lamentablemente la cultura no, aquí en nuestro país, pues es un tema que queda pues ahí colgando porque no tiene el suficiente apoyo, y que realmente hay gente que vale la pena y que lamentablemente se tiene que trasladar al extranjero para poder exponer sus obras y tener ese apoyo.
O pensando en el caso de la música que tanto me gusta, decía el principal violonchelista de la Filarmónica, Cristian Jiménez, que en Guadalajara hay muchas buenas salas de concierto. Está el Teatro de Gollado, que es la casa de la Filarmónica, ya de antaño este recinto, pero crean en la sala José Pablo Moncayo en Palco, Palacio de la Cultura y las Comunicaciones, y en el conjunto de artes escénicas la sala José Pablo Moncayo, está el Teatro Alarife, pero él dice, faltan orquestas para que llenen estos lugares. Si revisamos el calendario de la Filarmónica, vemos que tocan el Degollado, tocan el conjunto de artes escénicas, tocan en Palco. ¿No sería interesante también que se apoyaran a las nuevas orquestas juveniles, a los que van a dar voz a esos lugares? Estaría muy interesante, pero creo que todavía falta. Como dice el maestro Cristian Jiménez, hay buenas salas de concierto, hay talento, pero falta trabajar todavía muchísimo. Exacto. Para llenarlos. Estaría muy interesante que llegue un día en que tú digas, ay, no sé si ir al concierto de la Filarmónica, al de la Orquesta de Cámara Juvenil, o a la de la Sinfónica Juvenil de Guadalajara, o la de Zapopan, porque en todas hay ya talento, programados, sí, un concierto. Pero bueno, Mayra, ya nos queda muy poquito tiempo para despedir el programa. Volvemos a hacer extensiva esta invitación. Si usted conoce a alguien que esté desarrollando algo en campo artístico, que tenga intereses artísticos, esté haciendo algo, quiera venir a compartir un poco a estos micrófonos, los espacios están abiertos.
Se puede comunicar con nosotros al 38250-31, 38265-32 y decirnos, oigan, yo quiero participar con ustedes, revisamos la agenda y aquí los esperamos. Si tienen algo que contarnos, pues con mucho gusto les abrimos los micrófonos. Y bueno, pues ya ahora sí es tiempo de despedirnos, Tony. Antes de irnos, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a ti en controles operativos y micrófonos. En el micrófono. Y bueno, se despide Mayra Madrigal.
Nos sintonizamos el próximo martes.
Gracias.
Go down, I see no reason.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.